nuclear en alguna de las dos centrales que fueron atacadas. Entonces digo, por lo menos ya son decenas o centenares los muertos en Teherán. Digo como para poner, porque a veces suele ocurrir aquí que por una cuestión de poder, de medios de comunicación o de cercanía cultural, inclusive con la comunidad judía, pueda verse como más o vivirse en carne propia aquella matanza del 7 de octubre, aquella incursión de Hamás que fue terrible en territorio israelí, pero después la respuesta absolutamente desproporcionada en pos de la defensa nacional por parte de Israel en Gaza es atroz para la población de Gaza. Por eso digo, tratar siempre de mantener la equidistancia y analizar, siendo pragmático, sabiendo que siempre esto ocurrió, que los países poderosos hicieron lo que hicieron y los imperialistas hicieron lo que hicieron en el mundo en base a esa superioridad, pero tratando de describirlo de la manera más imparcial posible, ¿no? Teniendo en cuenta que víctimas civiles son lamentables siempre, pero por suerte para Israel son muchos menos en Israel que en Irán, ¿no? Digo, como para poner todo en blanco sobre negro. Pero bueno, ese es el principal título de Clarín. También hubo una expresión del Papa León XIV haciendo un llamado para que cesen los ataques y advirtió sobre esto, la amenaza nuclear de la cual estábamos hablando. Y bueno, después está Clarín y todo su desarrollo sobre el tema judicial de Cristina, una foto de Cristina con Pablo Moyano, escrito por Ricardo Roa, el editor de Clarín, dice: Cristina pide más ayuda en el peronismo y menos mal que la justicia se justicia, dice. Y después dice: ya quiere que marchen. La expresidenta confirma que va el miércoles, confirmó que va el miércoles a Comodoro Py. La CGT le dará apoyo simbólico, pero no movilizará fuerte. Dice, bueno, en realidad, son buenísimos los títulos de Clarín. Va a movilizar fuerte, va a muchos gremios, entre otros camioneros, y va a haber una movilización muy fuerte. Hay una posibilidad todavía, igual la movilización se va a producir, que el juez Gorini, que atrasó el viaje a España, decida quizá la prisión domiciliaria antes. Se supone que no, se supone que va a tener que ir a Comodoro Py, que podría estar allí alojada en algún el lugar que disponga el Poder Ejecutivo, un lugar seguro por ser una expresidenta y haber sufrido un atentado en contra de su vida. Se supone que puede estar detenida algunas horas o hasta algunos días hasta que le concedan la prisión domiciliaria, que es un hecho fatal. Uno imagina que no vamos a andar porque hubo algunos que decían no, que baile en el balcón, que no la van a dejar salir al balcón, ya paren un cachito, che, pará, ya está condenada, ya está inhabilitada. Si baila en el balcón o sale a tomar solo, a saludar, ya me parece otra cuestión. Me parece que tienen que aflojar un poquito, muchachos. Digo, porque no aprenden nada de la historia también, ¿no? Digo, paren un cacho con encarnizarse tanto, con todo tiene un límite, ¿no? Pero bueno, vamos a ver cuál es el desarrollo de los acontecimientos en torno a este hecho que va a tener, repito, un capítulo importante durante esta semana. Son 5 días hábiles. Cristina ya dijo que es el miércoles, el día que eligió para concurrir a Comodoro Py. Y hay preparada una manifestación realmente muy importante, independientemente de estos títulos. Preparada una manifestación muy, pero muy importante de respaldo que va a ser multitudinaria, quizá de las más importantes que hayamos visto en los últimos tiempos. A ver qué dice, estoy buscando ahora otros titulares para compensar un poquito que anduvimos por Clarín. A ver. Ahí estamos abriendo página 12. Cuesta, ¿eh? Cuesta con el Wi-Fi, pero ya vamos a estar. A ver si no vamos a ir a otro que abre más fácil, pero no compensa mucho, que es Infobae. Bueno, estamos mal de Wi-Fi ahora. Estamos teniendo problemas para la apertura. A ver, a ver, a ver, a ver. Vamos a ver, pero bueno, ya estaremos. Pero en realidad todo pasa por Israel, por Irán, lógicamente, y por la cuestión que tiene que ver con la situación judicial de Cristina. Acá hablemos Infobae, dice Israel, depende de Estados Unidos para aniquilar el proyecto nuclear de Irán que continúa intacto pese a los ataques aéreos. No sé si intacto. Se decía que en algunas cuestiones todavía no, que habían sido afectados. Dice, los centrifugadoras que enriquecen el uranio para fabricar las bombas atómicas se encuentran bajo las montañas iraníes y solo la Casa Blanca tiene los recursos bélicos para destruir esas instalaciones secretas. Bueno, ya sería involucrarse de otra manera, porque Estados Unidos lo que por ahora dijo es que ayudó a Israel a protegerse del contraataque iraní. No así en el ataque a las centrales atómicas de Irán, ¿sí? Así que eso por lo pronto. Después Infobae también tiene otra nota en la cual dice que el peronismo se reordena, pero la falta de un acuerdo sólido entre Cristina y Kicillof dificulta la unidad. Hoy hay una reunión de intendentes, donde van a ir intendentes también del Movimiento de Derecho al Futuro. Va a haber una foto importante allí en la calle Mateu, en el Partido Justicialista, por invitación de Mayra Mendoza, Mariel Fernández, entre otras, más cercanas, obviamente, una de la Cámpora, la otra más cercana a Cristina, y que están tratando de generar una foto contundente con los intendentes, sobre todo de la provincia de Buenos Aires. De todas formas, ustedes saben que ha habido manifestaciones de Ferraresi y Mario Seco, el intendente Avellaneda y el de Ensenada, del Movimiento Derecho al Futuro, encabezándola rumbo al departamento de Cristina allí en Constitución, desde ese punto de vista han demostrado una idea y la siguen demostrando. La cuestión va a ser cómo evoluciona esta cuestión, ¿no? Con el paso del tiempo, cuando termine todo el proceso, que termine con Cristina quizá presentándose y ya con la concesión de la prisión domiciliaria, ver si con el tiempo, como decíamos hoy al principio del programa, se desinfla, digamos, la cuestión mística y de unidad, o si se está a la altura desde todos los actores, incluyendo la propia Cristina, como decíamos hoy, porque tiene que ver con Cristina se involucra en su momento en la disputa entre el Movimiento de Derecho al Futuro y la Cámpora, y eso es lo que genera después que el propio liderazgo de Cristina también empieza a resentirse un tanto, cuestión que ahora, ¿no? Con la lógica victimización que generó la confirmación de la condena por parte y la inhabilitación por parte de la Corte Suprema, realza nuevamente la figura de Cristina. Veremos si esto tiene una permanencia en el tiempo o si, repito, tiende a desinflarse y de nuevo aflorar las cuestiones internas. Tiene que haber una sólida convicción en la unidad y una sólida idea de proyecto político en común. Si no, la cuestión obviamente va a ser muy, pero muy difícil. 8 minutos pasaron de las 10 de la mañana.
La UNE. La UNE.
Mucho.
Mucho todo. Told you they bought and sold. La UNE.
Mucho.
Mucho todo.
Para que todo sea como soñamos.
Por estos pagos, siempre está pasando algo.
Está bueno saberlo.
Pero mejor entenderlo. Sin alarma.
Bien, 13 minutos pasaron ahora de las 10 y la tenemos a María nuevamente, que hoy estás, ¿cómo se llamaban los pitufinos?
Sí, no, toda la semana me saco un gorro de lana y me pongo otro.
¿Ah, sí?
Sí, porque está frío a la mañana.
Está frío, sí, vos sabés que esta semana yo tal cual, ¿te acordás que yo tuve una importante gripe hace 15, 20 días?
Sí.
Quedé con tos, más allá de que empecé a jugar al tenis, empecé a caminar, a trotar un poco... Pero quedé con tos y me afecta el frío. No sé, estoy como viste que algunos, bueno, no quiero traer a la memoria el tema de la pandemia. Pero se nota que es una cepa que te deja como un sí. Residuo, ¿viste? De esta cepa de gripe que ha atacado a mucha gente.
A mí me dejó la tos.
A mí también me dejó la tos, como si fuera un fumador, ¿viste?
Sí, es muy incómodo, sobre todo, bueno, acá en la radio y también cuando estoy cursando, porque imagino, pasa una hora y ya... Me dan ganas de toser. Y tengo que salir ahí a...
Sí, dejó como bastante baño. Una retahíla de un efecto. Pero sí. Bueno, hablemos de economía.
María. Bueno, acá estamos. Y estamos con un informe del Centro RA de la Facultad de Económicas de la UBA, ¿sí? Que expuso el tema del efecto tijera sobre la clase media. ¿Qué es esto? Esto es cómo afecta al bolsillo... al sector formal de la clase media que está siendo bastante perjudicado, porque ya recortó, le quedaron, o sea, nos quedaron gastos fijos, ¿no?
Sí.
Un costo que ya, a ver, ¿cuánto podés ahorrar? Ahora queda ahorrar en energía, te diría, claro. Porque queda ahorrar en el consumo, en cuánto tiempo tenés la luz prendida o calefacción eléctrica.
Para colmo hace frío.
Si hubiera, ojo con los caloventores y...
O el frío-calor, el aire acondicionado frío-calor.
O el aire acondicionado. Pero lo que nos pasa, digamos, a la clase media formal, o sea, es que la verdad es que tenemos doble recorte. Por un lado...
Sí, el otro día, perdóname que te interrumpa, pero rápido, una compañera que vive acá de la radio, que vive en Parque Sicardi, me decía, yo tengo todo eléctrico y la casa es grande, ¿no? No puedo usar el frío calor porque nos viene una millonada.
Claro, les queda la leña.
Tiene que buscar...
Yo tengo eléctrico también, pero porque me cansé de Camusi.
Claro,
dije, voy a descansar por el resto de mis días
también.
De Camusi.
Es bravo, pero bueno, es lo que hay, ¿no? Es complicado, entonces busca leña también, pero también es cara la leña.
Claro, pero sí. Es muy linda la leña,
linda,
más,
linda,
más
linda
en Sicardi.
Bueno,
hay que obviamente... ser consciente de lo que se usa. Porque si decís, bueno, ya sé que estos meses me vienen
frío, ¿no? Sí.
Más alto, bueno, pero no gasto en otras cosas,
claro.
Entonces. O sea, sé que del SAC... Bueno, ¿qué es lo que pasa? La UBA hizo este trabajo que se enfocó en mostrar cómo el sector medio, sobre todo en áreas urbanas, tiene una doble presión. Por un lado, tenemos la pérdida sostenida de ingresos por la inflación, la licuación salarial y la eliminación de ciertos beneficios impositivos. Por el otro lado, tenemos una suba acelerada de servicios regulados como educación privada, tenemos salud, transporte y tarifas. Al combinar estas dos cosas,
claro.
Estás como con una tijera que se te va cerrando, ¿no?
Sí.
Estás gráficamente, estamos complicados y se deteriora el poder de compra y se limita la capacidad de los hogares para sostener el nivel de vida que tenían. Entonces, lo que se asocia a la clase media, como puede ser ir a un club, hacer un deporte,
claro.
Hacer una... Es donde hay que... recortadas otras cosas, hay que empezar a recortar. Entonces, es como que el poder adquisitivo se ve mermado por tener que limitarse a cubrir el costo, uh-huh. el costo que que es ineludible. Así que bueno, así estamos. ¿Dónde se recorta la capacidad de compras? En bienes y claro. servicios asociados tradicionalmente a la clase media. Claro. Entonces te digo, bueno, salgo, tengo una salida a, no sé, una... Ir a tomar algo.
A comer, a tomar algo.
Alguna cosa.
Te iba a decir al cine, ahora se va menos al cine, pero hay gente que le gusta todavía.
Sí.
O al teatro, como hablamos con Carlos. Sí, es lógico. Sí, 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 sí.
Sí, entonces eso se siente. Creo que lo venimos sintiendo, también lo va llevando, ¿no? Pero. Pero realmente es quizás la que lo sufre más, la clase
sí,
media.
Sí, seguro, seguro. Es tal cual. Pero bueno, lamentablemente recortes hacemos todos, sí. Sobre todo por esta cuestión de los servicios que pesa y mucho en el presupuesto mensual, digamos, ¿no? Mm. Y se complica bastante. Pero bueno, hay que tratar de buscar las filtraciones, digamos, para tratar de llevarla. Es verdad que con los alimentos más o menos la podés pilotear un poquito ahora, ¿no? De lo que ahí hablábamos de la inflación.
No, para mí es lo más importante.
Claro.
Cobrar... Y empezar con las deducciones, ¿no? A deducir, bueno, esto para la luz, esto para... Y el cálculo en alimentos tiene que estar. Me parece que es donde no se puede recortar. Después en la ropa, en la peluquería, en las otras cosas, bueno, te las arreglás. Pero igual es complicado. Realmente se siente y además se ve en el centro, se ve... En los comercios, la gente recorre, pero mucho no.
Y mucha gente, bueno, a propósito ahora de la reparación de las plazas, se está reubicando a vendedores ambulantes. Ahora van a ir por el Parque Saavedra, aparentemente, y ahí hay una feria, además de la feria tradicional de los domingos, todos los días, hay una feria donde hay... Por momentos se ve la desesperación de mucha gente porque realmente se vende hasta cualquier cosa, te diría. En cuanto a niveles de... Porque uno ve, por ejemplo, que hay un senegalés, ponele, que tiene ropa de mejor calidad. Claro. Pero en general después ves ropa de peor calidad y hasta inclusive hay gente que se nota que recuerdos vende. Pero así, ¿eh?
Mirá vos, o sea, la gente que estaba en los puestos de Plaza Italia se fue al Parque Saavedra.
No, es decir, a los de Plaza San Martín los reubicaron en lugares establecidos, sea en Meridiano Quinto, después creo que por el ayuntamiento, por Calle 1. El municipio en eso los distribuyó
los
de la mejor forma.
Los de San Martín.
Forma.
Y sí. Había en Plaza Italia, estaba lleno.
Plaza Italia no sé si también fueron a Meridiano Quinto, habría que ver. Pero desde hace bastante tiempo se viene produciendo... En el Parque Saavedra, por lo menos, que yo suelo pasar, además de la feria tradicional de los domingos, con libros y otras cuestiones, hay una feria más elemental de gente que se nota que con más necesidades, ¿no? Que no sé qué pasará ahora que va a llegar también al Parque Saavedra, que eso le viene bien al parque, una reparación y una puesta en valor, ¿no?
Es un parque
muy lindo y muy tradicional, y que está desde hace unos años, ha habido algunos arreglos, pero está un poquito venido a menos, ¿no? Desde hace un tiempo. Y vamos a ver qué pasa con esa gente, que también es una forma de laburar, ¿no? A propósito de todo lo que pasa en La Salada, que ahora reabre.
Vi que reabre.
Sí, va a reabrir, aunque les van a pedir algunas formalidades en cuanto a cuestiones de impuestos, aparentemente. Y algunas inspecciones en cuanto a el origen de la mercadería, pero son necesidades de la gente también, ¿no? Es una economía informal, pero que lamentablemente no podés de buenas a primeras.
Y que abastece a locales. Por ahí son locales, entre comillas, formales y todo, claro. Pero se abastecen allá o en Flores.
Tal cual, sí. Pasa mucho, ¿no? Sí. Así que bueno, veremos en qué deriva todo esto, pero sí, se ve mucha gente también, y esto lo hago en paralelo porque tiene que ver con la calle, no sé si me pasa a mí, mucha gente pidiendo, mucha gente. No, a mí me gusta ayudar en general, pero mucha gente pidiendo en las esquinas. Bueno, hay gente que conozco ya en mi barrio, pero es un poco triste, pero pasa. Me parece que se siente mucho en los sectores populares la falta de la falta de guita, ¿no? Y,
claro.
Y la falta también de muchas veces la clase media otorgar changas o generar changas u otras cuestiones, ¿no?
Claro, para sostener.
Para sostener
esos...
toda esa mucha gente que
y
no la está
pagando. Y oficios y todo,
y
¿no?
Y oficios porque... también, sí. Sí, sí, te tocan timbre diciendo si te pueden cortar el pasto, si te pueden cortar... ayer me tocaron el timbre con una motosierra, me hacía acordar a Milei, un muchacho pidiéndome para cortar el árbol, ¿no? Que, y bueno, y es permanente, no sé si a mí me pasa, pero es permanente, por lo menos en el sector del casco urbano en el que vivo yo lo veo y muy, 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 muy seguido, pero muy seguido. Mm. Pero bueno, tampoco es nuevo, ¿eh? Digo que se ha incrementado, profundizado un tanto en los últimos tiempos. Pero sí, ya viene de hace tiempo, ¿no? Sabemos que vivimos en una sociedad con muchas dificultades, ¿no? En ese sentido. Bien, un poco más de música cuando pasaron 24 y tanda también creo que hay, de las 10 de la mañana.
Estás en la UNE.
La UNE.
Tu juguete favorito.
En la provincia de Buenos Aires, todos los niños y niñas de entre 6 meses y 5 años que vivan en municipios de la región metropolitana deberán vacunarse con una dosis de refuerzo contra el sarampión. La vacuna es gratuita y no requiere orden médica. La única forma de prevenir el sarampión es la vacunación. Más información en gba.gov.ar/vacunación. Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
Ya tenés a disposición, de manera libre y gratuita, Bafilma, la plataforma que te acerca el cine y las mejores producciones audiovisuales de la provincia de Buenos Aires. Ingresando a bafilma.gba.gov.ar vas a poder acceder a largometrajes, cortos, documentales, series y mucho más. Con Bafilma vas a poder conocer directores, artistas y locaciones bonaerenses totalmente sin cargo. Si tenés Bafilma, tenés algo para ver. Acordate, bafilma.gba.gov.ar. gba.gov.ar Instituto Cultural, Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Compartimos todo en Facebook. @laUNEOK.
Una mínima distracción puede ser fatal. Ese mensaje puede esperar. Cuando manejas, deja el celular. Atendé el camino. Atención al volante. AUBASA, Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Celebra el Día del Padre con sabor a un clásico, La Española. Sorprende a papá con nuestro menú especial en su día. Desayunos, picadas y muchas cosas más. A partir de 29.800 pesos. La Española. Contactanos al 221-573-4000 o personalmente en Diagonal 73, esquina 6 y 61. Este Día del Padre, regálale a papá un festín inolvidable.
221-422-3527.
Línea comercial de provincia.
Hay un plan para vos. 221-422-3527.
Anuncié en provincia.
Que te banca.
Volvieron los descuentos a Arba. Adherite a débito automático y obtené hasta 10% de descuento. Estar al día tiene beneficios. Arba, Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires.
La UNE.
Primavera
todo el año.
Voy a ser un superhombre. Suelen dejarme solo. Estoy abriendo el juego. Sin respuesta.
intensos, sueles dejarme solo.
Después de las noticias, después de los últimos momentos, después de las primicias, llega el tiempo de analizar las razones y los impactos.
Sin alarma.
Sin alarma.
Con Germán Martínez.
Muy bien, 28 pasaron de las 10 de la mañana, es el tiempo de presentar a Mayra Arena. Ustedes la conocen, consultora, que tiene la amabilidad de atendernos. ¿Qué tal, Mayra? ¿Cómo estás?
Hola, ¿cómo estás? Muy buenos días, che.
Bueno, buenos días a vos y gracias por atendernos. Mayra, lo primero es, bueno, ¿cómo viviste esta semana? ¿Cuál es la primera sensación, no? Y el análisis en torno a lo que ha sido la condena firme por un lado y obviamente la inhabilitación para Cristina, ¿no?
Bueno, me parece que pasan por ahí tres cosas. La primera, obviamente, es de cara al peronismo. Funcionó, creo yo, o puede llegar a funcionar como ordenador, ¿no? Uh-huh. Como un ordenador de prioridades. Creo que de repente parece ordenarse en términos sobre todo de dejar atrás las dificultades, las diferencias menores, priorizar ahora el tema de que hay un enemigo enfrente un poquito más importante. Uh-huh. De cara a la libertad avanza, que se muestra festejando y que se muestra como algo positivo, yo creo que en realidad lo muestran por un tema de sostener un cierto carácter, una cierta línea ideológica,
claro.
Pero en realidad acá lo que está pasando es que quien metió la mano, la sombra que metió la mano acá fue el PRO,
claro.
Que dice, yo ya no tengo poder electoral, pero ojo, porque te puedo hacer mucho daño,
uh-huh.
Entonces todavía tengo capacidad de daño, porque... A ver, si alguien mete presa a Cristina, puede meter presa a cualquier persona.
Claro.
Y eso me parece que queda bastante claro. De cara a la sociedad, y esta es mi preocupación más grande, de cara a la sociedad no sé si tiene o ha tenido tanto impacto. ¿Sí?
Uh-huh.
Creo que funcionó como un reavivador del peronismo, del kirchnerismo, de segmentos de izquierda que se han sumado. Digamos, reaviva una cosa que estaba medio dormida, eso de cara al periodismo. Pero de cara a la sociedad ha pasado por ahí bastante más por debajo del radar de lo que hubiera sido hace unos años.
Claro, claro, claro. Bueno, eso tiene que ver también con el momento del liderazgo de Cristina y el momento del peronismo, imagino, ¿no?
Sí, en realidad tiene que ver para mí con una sociedad que ya no es naturalmente peronista o antiperonista. No creo que ese sea el gran clivaje hoy político, de uh-huh. identidad política. Creo que eso va quedando atrás. Y uh-huh. hay una desperonización de gran parte de la sociedad, en la última década especialmente.
Uh-huh.
Entonces me parece que es momento de mucho trabajo porque... Tampoco es que todo el mundo ahora sea libertario, o que haya una mayoría
claro.
libertaria. Sí creo que en los sectores populares uno se encuentra muchísima gente simpatizante de la Libertad Avanza y ya no hay ese peronismo natural, ¿no? O gente naturalmente peronista.
Bien, ¿y cómo suponés, digo, y con tu conocimiento también, que... esa parte de los sectores populares que votaron a la Libertad Avanza, ¿hay identificación? ¿Cómo le están pasando en relación a un festejo permanente del Toto Caputo y de Milei, de los números de la inflación o del tipo de cambio que lo mantienen más o menos estable, ¿no?
Sí, en realidad lo que hay es una inflación en dólares que se termina comiendo
claro.
a una clase media baja, porque la termina mandando a la vez de una manera brutal.
Uh-huh.
El empobrecimiento que hay en la media laburante es monstruoso. Es monstruoso. En ciudades como La Plata se ve de una manera muy clara, muy
Ajá.
clara.
En La Plata, decís vos, sí.
En ciudades como, a ver, en ciudades medianas, en todos lados, sí, en realidad, sí. Pero me parece que lo que queda carísimo es el alquiler, la comida, los medicamentos, y lo que está gratis es viajar a Cuba, viajar a Panamá, viajar a Punta Cana, ¿no? Sí. Entonces, quienes no tienen capital en dólares, quienes viven especificados, quienes viven a sueldo, la está pasando muy mal. Uh-huh. Porque, a ver, no hay inflación, está el dólar estable, pero comer está carísimo.
Claro.
Mes a mes la gente pierde capacidad de compra. Entonces, esa clase media baja, que lo único que hace es laburar, cuidar el mango, tener un alquiler el más digno que puede, bueno, lo que le está pasando es que no puede sostener ese nivel de vida. Me parece brutal y todavía no hay un pedido de cambio de rumbo, ni al gobierno ni a la política en general, de decir, che, mira que vamos a ir para otro lado, ¿eh? Yo creo que todavía hay un apoyo con dudas, con miedos, con mucha tristeza por este ajuste, pero todavía la gente no se baja. Y eso me parece que habla del gran rechazo que existe hacia los errores que ha tenido el peronismo en los últimos 10 años, ¿no? Que nos han costado caro, que han terminado con un resultado de Milei presidente, y que hace que la gente esté dispuesta a aguantar un sacrificio enorme como el que está haciendo ahora, con tal de no volver al pasado.
Tal cual. ¿Suponés que esta mística, este entusiasmo en pos de Cristina, que se va a manifestar seguramente con una manifestación muy importante el miércoles, se va a desinflar, o estarán a la altura los liderazgos como para comprender y saber leer el momento, o tener un proyecto, digamos, ¿no? Que un poco uno piensa que
hacer. Yo, futurología en Argentina es muy difícil hacer esta de ficción, hablar de acá una semana en Argentina.
Sí, sí.
Creo yo que lo que está pasando ahora es un ordenamiento que entusiasma o reafirma viejas identidades. Si uno es cauto, porque yo no me subo a cualquier entusiasmo,
claro.
Si vos mirás, yo creo que esto no suma un solo voto, ¿eh? Uh-huh. Ni para un costado ni para el otro. A ver, no hay nadie que tenía pensado no votarnos que ahora dice, che, ahora lo voy a votar. Creo que eso es más un entusiasmo en gente peronista desmotivada que de repente encuentra la motivación.
Claro.
Pero en términos de ancha avenida del medio, de gente dudosa o de lo que más me preocupa, el 50% del padrón que se viene quedando en la casa en las elecciones, en las últimas elecciones que ha habido, me parece que no hay. Y creo que tiene que ver con la dificultad del peronismo para hablar del futuro.
Uh-huh.
Porque viene hablando del pasado todo el tiempo, cuando hay problemas acuciantes en la sociedad argentina. El peronismo no le encuentra de vuelta eso. No le puede encontrar de vuelta, no puede salir, no se puede destrabar. Entonces, no se vuelve a tener un proyecto de país, un proyecto de futuro, hablar de los problemas actuales de la gente, bueno, no creo que se vuelva a ganar. En ese sentido yo estoy bastante preocupada. La preocupación más grande es esa, ¿no? Que sigue el empobrecimiento pasivo de la sociedad, sigue la clase media baja cayendo peldaños, la clase media también, la clase media también la está pasando mal. Solo hay un sector muy rico pasándole bien, como te digo, son quienes tienen su capital en dólares y están quemando dólares, viajando por Corea al exterior. Pero en términos generales, a mí me preocupa que hay una gran aceptación de que ahora la sociedad es pobre y que no va a cambiar eso por el momento. Y que lo que hay que hacer es salir cada uno adelante como pueda, ¿no? Y la estabilidad económica. La estabilidad económica es una fantasía, una sensación de que es más fácil, ¿no? De que va a ser más posible. Porque, bueno, por lo menos ahora sé cuánto me falta para cada cosa.
Seguro. Te estamos perdiendo, Mayra, pero creo que ha sido muy provechoso charlar con vos. Te agradecemos.
Muchas gracias. Muchas gracias.
Te agradecemos mucho este contacto. Mayra Arena, consultora a propósito y además alguien que conoce el peronismo desde adentro. Queríamos tenerlo, aunque sea un ratito, más allá de las dificultades técnicas, y creo que fue interesante su visión y me parece que es un poco va, ¿no?, en línea con lo que veníamos diciendo en torno a las dificultades de los sectores medios bajos y populares en cuanto al tema económico, pero las dificultades también que pueda llegar a tener cuando pase la espuma, ¿no?, cuando pase la efervescencia de lo que implica esa mística, ese bancar a la líder, ¿no?, que sobre todo la semana entrante se va a notar y mucho, que tiene para ofrecer el peronismo, más allá de la elección de este año que parece difícil, a mi juicio casi imposible, pero para el futuro, ¿no?, mirando un poquitito por detrás del horizonte lo que pueda llegar a pasar en el 2027, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, ¿no? Cuando uno ve que un tipo como José Luis Espert, con lo que ocurrió en la Universidad Católica, que mereció hasta el rechazo de la propia Universidad Católica, que un desequilibrado, un fascista absolutamente desequilibrado, pueda llegar a tener una chance cierta de gobernar ni más ni menos que la provincia de Buenos Aires, ¿no? Me parece que por eso la madurez de los líderes, incluida Cristina, la madurez que tienen que tener más allá de la elección de este año, que es un mojón, si se quiere, ¿no? Es una estación. Pero la más importante creo que la es de 2027. 39 minutos pasaron de las 10 de la mañana.
Un señuelo. Hay algo oculto en cada sensación. Ya parece sospechar, parece descubrir en mi debilidad los vestigios de una hoguera. Oh, mi corazón se vuelve delator, traicionándome. Se vuelve delator, se abren mis esposas. Se vuelve delator, la fiebre volverá de nuevo.
El fin de semana, sumate al aire de la UNE. Los sábados, nos despertamos sin alarma. Sin alarma. Germán Martínez, desde las 9, llega con el mejor resumen de lo que pasó
y de lo que vendrá.
A las 11, María Marta y Lorena Calcopietro nos preguntan,
¿Hacia dónde vamos?
Un espacio para seguir repensándonos
de manera ecológica y sustentable.
A las 13, Seba Moyano te invita a ser vieja escuela. Si te embolaron los algoritmos,
sumate a la vieja escuela de la UNE.
A las 15, llega Ale Vidar con playlists erráticas
y fantásticas.
Chequeado en Narnia. Un montón de canciones
ordenadas en un ranking apócrifo.
A las 17, se abre nuestro club de cine. Lisandro Gambarota y Esteban Gil García hacen Club Lumière.
Club Lumière.
El programa de cine de la UNE
que respira celuloide.
A las 19, la música convierte el aire en agua.
Y al cielo, líquido.
Alfredo Tangorra nos trae el mejor rock de todos los tiempos. Cielo líquido.
A las 22
nos ponemos al Rosso vivo. Alfredo Rosso te trae la música indispensable para tus oídos.
Al Rosso vivo.
Grandes canciones
con más de una lectura.
Así son los sábados en el aire de la UNE.
Sumate vos también y sé parte del fin de la 97UNE.
Conoce la plataforma de autogestión Mi IPS del Instituto de Previsión Social para personas jubiladas y pensionadas. Vas a poder descargar tu recibo de haberes, constancia de afiliado a IOMA y carnet de beneficiario. Solicita la clave de acceso en cualquier centro de atención previsional. Ingresa a mi.ips.gba.gov.ar. Instituto de Previsión Social. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Arroba la UNE OK.
Nos vemos en Instagram.
¿Te gusta la lectura? En Ediciones Bonaerenses, la editorial pública de la provincia, te espera tu próxima gran lectura. Descubrí a cientos de escritores y escritoras. Entra en edicionesbonaerenses.sg.gba.gov.ar y explora el catálogo completo. Podés descargar tu libro de manera gratuita o comprarlo desde la tienda online. Ediciones Bonaerenses. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Hay un plan para vos. 221-422-3527. Línea comercial de provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM1270, FM La UNE, redes y la web.
Si te controla, si te aísla, si te humilla, si hay señal, llama. Ante situaciones de violencia de género, en la provincia la línea 144 está para acompañarte, ayudarte y asesorarte. Podés llamar, es confidencial y gratuita. Si hay señal, llama. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
La respuesta a una necesidad.
Bajar un cambio sin dejar de mover.
Sin alarma.
Sin alarma. Con Germán Martínez.
Las cosas contadas con la calma que merecen.
UNE.
Bien, tramo final del programa. Ahora sí abrimos página 12. Dice, en vivo el ejército israelí afirma que lanza ataques contra varios puntos en Irán. En la madrugada del sábado Irán disparó 150 misiles en respuesta a la ofensiva aérea de Tel Aviv del día anterior. Teherán arderá, advirtió el ministro de Defensa israelí en torno a lo que es el ataque entonces del Estado de Israel a la República Islámica de Irán. Hay una foto de Cristina, dice Papa Caliente, firma Luis Bruchstein, la condena a Cristina Kirchner, los festejos con champagne y el respaldo popular en relación a todo lo que venimos viendo en torno a la figura de Cristina y las manifestaciones frente a su departamento del barrio de Constitución. Ramos Padilla rechazó el amparo para mantener la candidatura de Cristina. Parece razonable, lógico, ¿no? Lo que hace el juez Ramos Padilla en torno al que no puede hacer otra cosa, digamos, a grandes rasgos. Y está la foto que veíamos también, que yo les describía que veía en el diario Clarín, de Cristina ayer en el departamento con Pablo Moyano. Dice, aprestos para que una multitud marche con Cristina Kirchner. La expresidenta no estará sola cuando el miércoles se presente en Comodoro Py. Así que, bueno, a grandes rasgos por allí estaría pasando también entonces en este caso el los títulos de Página 12 en torno a lo que son los dos grandes temas del día, y por eso convocamos tanto a Mayra Arena como a Ezequiel Coppel, ¿no? Tanto el tema de Cristina, que es un tema que viene de toda la semana, y el tema de la guerra en Medio Oriente, sorprendente, desde que Israel tomó esta decisión de un ataque importante, ¿no? Ya había atacado a Irán meses atrás, pero esta vez el ataque fue mucho más importante, que recibió ahora una reacción de Irán. El diario El Día dice: máxima tensión de guerra en Medio Oriente. Israel advirtió que Teherán arderá en llamas. Bueno, después hay testimonios del diputado Damián Arabia del PRO, que en Tel Aviv dice: tenemos entre 90 y 120 segundos para llegar al refugio. Hoy hablábamos con Coppel, que también nos contaba las veces que iba al refugio, pero él mismo advertía que, bueno, que lamentablemente los gazatíes, textual de él, no tenían ni siquiera refugio para ir. Veremos otro de los títulos: la economía argentina y los impactos del conflicto en Medio Oriente, de la inflación y el dólar a la baja, las reservas negativas, ¿sí? Y hay un título: cambio de planes, Cristina podría no ir a tribunales. Igual en el peronismo preparan una movilización para el miércoles próximo en caso de que la expresidenta tenga que concurrir finalmente a Comodoro Py. Sí, en principio tiene que concurrir a Comodoro Py, y en cualquier caso, si no lo hace, de cualquier forma va a haber una manifestación, pero lo tiene que resolver el juez Gorini, ¿no? Primero, otorgarle quizás un lugar de detención por unas horas o por algún que otro día a Cristina, hasta que fije la residencia en la casa habitualmente de su hija en Constitución. Ahora sí está Carlitos Arcuri en línea. Carlos, querido, ¿cómo estás?
Muy buenos días, Germán. Buenos días para todos en este día sábado lluvioso.
Lluvioso y feo, gris.
Sí, gris. Como viste el tango, cuántos tangos se han inspirado en la lluvia.
¿Cuántos tangos,
¿no?
en la lluvia? Garúa.
Uba, qué ganas de llorar en esta tarde gris.
Qué ganas de llorar en esta tarde gris.
Sí. También hasta el rock llegó. Fijá, ¿dónde va la gente cuando llueve?
Sí. Sí, tengo ganas de cantar. Sí, no, sí, es verdad. Sí. Y tantos otros.
Bueno, pero bueno, el espectáculo también está a veces con lluvia, sobre todo en los canales de televisión, ¿no?
Ajá.
Porque está. Mirá, ahora lo de la noticia más fuerte en la televisión es que se vendió Telefe.
¿Se vendió?
Se vendió.
Mira.
Ya hay comprador. ¿Quién? Alguien que vos y yo conocemos muy bien.
A ver.
El señor Gustavo Yankelevich.
Mirá.
Vuelve al canal.
Claro.
Lo compró con unos los hermanos Figoli, que tienen, viste, algunas radios como Rivadavia.
Claro.
Y fue en 85 millones de dólares. Fíjate que por este canal se pagaron 345 millones de dólares. Ah. Fíjate cómo estará el tiempo de la televisión abierta.
Sí, lógico,
¿no?
sí.
Que la entregaron, porque realmente los programas, ahora comienza la semana que viene La Voz con Nito Occhiato en Telefe. No se sabe lo que van a pasar con los programas, ¿no? Porque, por ejemplo, La Peña del Morfi, viste, algunos otros,
claro,
que no saben sobre su continuidad. Uh-huh. Lo que sí está establecido es La Voz Argentina, que lo va a hacer Nico Occhiato, que va a ser a partir del próximo lunes. El Gran Hermano termina el 27.
Claro.
Pero hay que hablar también de una crisis, por ejemplo, en Canal 13, ¿no? Se levanta el programa de Viviana Canosa, que va a ir a C5N.
Ah, a C5N. Ya
estaría C5N, sí. Estaría con Rial.
Claro.
Haciendo algo, pero evidentemente, nunca fue. Creo que la denuncia que hizo Alicia Tagliani fue, de alguna manera, casi el comienzo del acabose de Viviana Canosa.
Claro,
¿no?
Muy grave la denuncia, además, ¿no?
Digo, muy grave, demasiado, sí, como para no tener pruebas contundentes.
¿Qué te parece?
Entonces, claro, bueno, esto está así, la vuelta de Pergolini con Otro Día Perdido, que es más por una cuestión, como yo te decía, de él personal, con una gran deuda que tiene en Borteriz, entonces, mira, tuvo que aceptar esto.
¿Y en qué va a consistir el programa? más.
Como si fuera una especie de la nata, salvando la distancia, pero analizando todo lo que pasó en el día.
Ah, mira.
Con una impronta, viste, muy irónica, como tiene él.
Claro.
Y,
qué tarde,
y
bueno, tarde entonces, a la noche.
Sí,
sería,
sí,
claro,
tarde
sí.
a la noche.
Sí, sí.
Pero incluso se dice que, bueno, el programa de Guido Casca es uno de los que va a ser sacrificado.
Claro.
Después vendrá Homero Pettinato con Reacción en Cadena, que es un programa de preguntas y respuestas, que le veo poca vida,
sí,
realmente. Y evidentemente en la televisión están sucediendo cosas de... O sea, que evidentemente están yendo que a otro tipo de por ejemplo, el streaming.
Claro, no, les cuesta mucho tratar de competir con los nuevos formatos que han surgido.
¿Pero qué te parece, Germán?
Sí,
son
sí, sí, sí.
tres, dos... Mirá, vos ves un programa de Telefe que tiene como gran hermano 15 puntos y después... Lo demás tiene 5 puntos,
claro.
4 puntos. O sea, ya la gente, y sobre todo las nuevas generaciones, se han ido de la televisión abierta, lamentablemente.
Claro. A ver si muere antes la tele que la radio. Va a ser terrible. No,
la radio nunca va a morir,
claro.
Porque siempre hay necesidad de escuchar.
Claro.
Y está, creo que, fuerte la radio.
Sí,
la
se adapta también, se está adaptando a otros formatos, pero sí, al fin y al cabo.
Claro,
¿no?
los streaming, algunas salen también por Twitch, acá también nosotros salimos. Entonces,
es verdad, sí.
¿Viste? O sea, evidentemente la radio se ha sabido aggiornar, la televisión no.
Claro.
¿Y qué pasa con el cine?
A ver.
¿Qué pasa con el cine? Hoy el cine está esperando que llegue Cómo Entrenar a tu Dragón. Porque ¿sabés qué diferencia hay entre las que hicieron al principio? Que ahora tienen gente de carne y hueso interactuando con las mascotas. Eso nada más es lo
claro.
que tienen con Lilo y Stitch. Vos fijate que te encontrás con una película como, por ejemplo, esta Cómo Entrenar a tu Dragón, Lilo y Stitch, que sobrepasa los 2 millones de espectadores, pero después cuando querés ver una película como Gatillero, el primer, que es una película nacional, sobre un sicario del conurbano que tiene le hacen un encargo, tiene que balear un comercio y todo sale mal. Está Julieta Díaz ahí, es una muy buena película.
Ajá.
Está hecho en un plano secuencia, sin embargo, la vieron solamente en todo el país, 2.700 personas, es muy poquito.
Claro, no se puede mantener.
Y claro, después algún estreno como uno francés, una francesa que se... Cocina a Fuego Lento, ¿viste? Los amores a los 50, cuando ya el hombre está más cerca de decirme que no solo que otra cosa, tiene un viejo amor,
claro.
revive, le dice, ¿por qué no volvemos a salir? Yo estoy casada, tengo una hija, pero mi marido no me da mucha bolilla. Bueno, así es la cosa.
Claro, sí.
Y te digo que pasa lento, ¿viste? Se toma su tiempo.
Bueno, las viejas películas francesas que se iba el Citroën
claro.
por el camino y bajaban los títulos.
El título es ingenioso, ¿sabés cómo se
¿Cómo
llama?
¿Cómo se llama?
Fuera de temporada.
Está bien, bien.
¿Viste? Entonces te encontrás de todo. Y después tenés el furor también de plataformas. Fíjate que ayer en Telefe se emitió el primer capítulo de Sin Querer Queriendo para que la gente se...
Ah, lo
se
que hablabas de, sí, de Bolaños.
Sí, no sé si vos la viste.
No.
Bueno, Kiko dijo que la serie... Dice muchas mentiras.
Claro,
sobre todo, viste que...
Hay viejos enconos ahí dentro del Chavo.
Claro,
sí.
Claro. Kiko ya decía, soy más popular que el Chavo, me voy a hacer mi propio programa.
¿Te acuerdas que tenía un circo, Kiko?
Claro, vino acá.
Vino a La Plata,
vino acá,
¿no?
Vino a La Plata. ¿Y sabés a quién conocí yo en La Plata?
¿A quién?
Atenas.
¿A quién?
Alguien que aparece, vos fijate, en el segundo capítulo... Que vos te das cuenta por qué. ¿Sabés por qué era Chespirito?
A ver.
¿Por qué le dicen Chespirito? Porque en realidad era el diminutivo de Shakespeare.
Ah, mira.
Shakespirito.
Ah, mira.
Entonces, por eso le quedó Chespirito.
Ajá.
Y en el segundo capítulo aparece alguien que yo conocí en La Plata.
Ajá.
Y que vino con su propio circo, pero aquí hace de un director de cine.
Ajá.
¿Y sabés quién es?
¿Quién?
Edgar Vivar, más conocido como el señor Barriga.
El señor Barriga, claro. Sí, también vino con el circo acá, veían, decían, acá vamos
claro.
A hurtar.
Y Y también vino en Atenas. ¿Sabes quién vino en Atenas?
¿Quién?
La Chilindrina.
La Chilindrina.
El circo de la Chilindrina.
El circo de la Chilindrina.
Y después me acuerdo, y sabés que miro a la cancha de Estudiantes, todo el staff. Ahí cuando Estudiantes salió campeón fue.
Más o menos por el 82, por ahí, ¿no?
Exactamente, ahí cayeron todos. Pero bueno, alguna vez estuvieron con Minguito, me acuerdo, ¿te acordás?
Sí.
Bueno, pero lo cierto es que esta serie fue ayer por Telefe para tratar de tener más abonados en Max, que hoy la están peleando las plataformas de streaming, donde Netflix domina. Y hay en Netflix una película que yo te quiero recomendar
a
todos los oyentes, que se llama, y te digo, Prepara el pañuelo, Germán.
Bien, el Carilina.
Porque se llora por algo, porque ¿sabés quién es el villano acá? El sistema norteamericano.